Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio es estar en la casa del Señor. ¿Cuántos de ustedes están contentos de estar en la casa del Señor? Es un privilegio, como les repito, estar en la casa de Dios, poder abrir las Escrituras y poder deleitarnos en ella. La verdad es que, gracias a Dios, que dice la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, es soplada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, que es un término genérico, sea preparado para toda buena obra. O sea, que cuando abrimos la palabra de Dios, no importa el libro que vamos a estudiar, Dios siempre está hablando. Dios siempre está ministrándonos a través de su palabra y nosotros estamos atentos, nuestros oídos están atentos a lo que Dios tiene que decirnos. Hemos llevado una serie que se titula Lecciones sobre los profetas y los reyes. Y la semana anterior, todas las semanas hemos venido hablando de las diferentes lecciones que encontramos en los diferentes reyes, desde Jeroboam y Roboam, que fueron los dos primeros reyes del reino del norte y del reino del sur, cuando el reino se divide, y las lecciones que hemos ido aprendiendo, unos buenos, otros malos, unos reformadores, unos que buscaban la presencia del Dios vivo en sus vidas, otros que desecharon a Dios por completo, no quisieron nada que ver con Dios y dijeron: nosotros no queremos tener nada que ver con Dios. O sea, fueron voluntariamente, rechazaron a Dios. Y como Acán, como Acab, como Jezabel, como Atalía y todos los reinos del norte. La verdad es que Dios siempre, siempre, siempre sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Desafortunadamente, el hombre, y al igual ahora, ¿no?, decidieron rechazar a Dios y decir: ok, nosotros queremos un rey que nos gobierne, un rey que nos mande a la guerra, un rey que nos defienda, un rey. Ellos no estaban contentos con Dios, y cuando el profeta Samuel habla con Dios, Dios le dice: haz lo que ellos te piden, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Igual creo que vivimos en una época a donde cada uno de nosotros también elegimos a quién servir, elegimos a quién adorar, y Dios nos da esa libertad. Usted puede decir: yo no quiero tener nada con Dios, o puede decir: Señor, yo te anhelo con todo mi corazón. Yo te busco, tengo esa necesidad de ti y necesito que tú reines en mi vida. Mucha gente decide llevar las riendas de su vida como por su propia voluntad, y si así lo desea, Dios le dice: ok, está bien, llévala así. Pero durante los dos reinados de los dos, cuando el reino se divide, el reino de Israel se divide en reino del norte y reino del sur, y cada uno de ellos eligen 20 reyes. 20 reyes en el norte, 20 reyes en el sur, y ustedes han visto que hemos estado estudiando de ambos, con la diferencia es que los 20 reyes del norte, que eran las 10 tribus de Israel, decidieron abandonar a Dios completamente, hacer su propio sistema de cultos, y de los 20 ninguno, dice la Biblia, hizo lo bueno delante de Dios. De los 20 reyes del sur hubieron unos que más o menos hicieron lo bueno delante de Dios, y durante ese tiempo que ellos hicieron lo bueno, Dios los bendecía en la medida en que ellos buscaban a Dios y querían, botaban las imágenes que lo llevaban a la idolatría. Pero después venía otro rey y volvían a caer en el mismo ciclo, con la diferencia también que durante el reino del norte hubieron diferentes dinastías, o sea que hubieron diferentes grupos familiares que tomaron control de Israel. Hubieron como 9 dinastías, pero en el reino del sur hubo solo una dinastía, que fue la dinastía del rey David. Y Dios había prometido que a través de esa dinastía él iba a levantar un rey que iba a reinar para siempre. Y es puesto en la mente de los las personas. Ando buscando el control remoto. Gracias. Es puesto en la mente de las personas la idea del rey que habría de venir, del rey que habría de venir y por eso los reyes, ustedes ven que Dios preserva la dinastía de David, la preserva, la cuida, que no se destruya. Atalía mandó a matar a toda la descendencia posible del reinado, les voló la cabeza a todos, pero hubo uno que Dios guardó. Y ese toma el reinado y continúa la descendencia de sangre del rey David. Entonces surge la idea del pueblo, la idea de un Mesías, el ungido de Dios, el Mesías. Y ustedes ven que cuando el pueblo estaba bajo el yugo romano, en el tiempo de Jesucristo, ellos estaban bajo el yugo de romano, entonces aparece el Señor Jesucristo, pero ellos no lo reciben como el Mesías, porque ellos tenían una idea de que iba a ser un guerrero como David, que iba a ser un conquistador como David, y que él iba a tomar las riendas y que Israel de nuevo iba a volver a ser lo que una vez fue un reino unido bajo el rey David, parte del rey Salomón, y entonces esa era la historia. Pero la Biblia nos dice que Dios siempre ha reinado, porque Dios es el que quita y pone reyes, dice la Escritura. Él es el que manda sobre todos los seres humanos. Él es el que manda sobre toda la tierra, pero Dios permite que ciertas personas gobiernen. Y entonces, cada rey que ellos eligieron era, como dijéramos, era mandado por Dios, permitido por Dios, y ahora ellos tienen una visión. Va a venir un rey, el ungido por venir, el Mesías por venir, y ese nos va a librar de todos estos problemas que nosotros tenemos, y vamos a hacer un reino unido y vamos a volver a gobernar como en un momento el rey David gobernó y conquistó todos los reinos. Entonces, ese rey primeramente tenía que venir de la línea del rey David. Tenía que venir de la línea del rey David, por la línea de sangre del rey David. Y ustedes cuando estudian la genealogía de Mateo y Lucas, la genealogía del Señor Jesucristo, ustedes ven que uno la comienza desde Abraham y el otro la comienza desde Adán. Entonces, en el caso de Mateo, él menciona 5 mujeres que no son mencionadas, básicamente como de la línea genética del Señor, aparecían solo hombres en Lucas y en Mateo. Mateo menciona las 5 mujeres, y de las cuales muchas de ellas ninguno de nosotros hubiera escogido para ser del linaje del Mesías, ¿verdad? Entonces, se levanta la idea de que va a venir un Mesías y el pueblo está esperando ese Mesías, ansiosamente está esperando ese gran rey que Dios va a levantar, ese gran rey que va a venir a destruir los reinos que nos tienen oprimidos, y ahora nosotros como Israel vamos a volver a gobernar. Entonces, Jesús, la primera consideración que quisiera hacerles es que Jesús es el rey de reyes y el Señor de señores. El Salmo 132:11 dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Qué interesante que los profetas ya habían profetizado de este rey. Es interesante que todos los profetas habían hablado de este rey, pero fueron pocos los que supieron que este rey había venido cuando el rey vino. Diríamos contado con los dedos de las manos. Entonces, cuando todo esto está gestándose en el propósito de Dios, cuando todo esto está siendo formado en el propósito de Dios, Dios envía a un ángel. Diríamos que es el ángel de la anunciación, el ángel que Dios envía para dar ciertos mensajes especiales, es el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel viene a María en Nazaret y le dice a ella, y ahora le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, el ángel estaba dándole este mensaje a María, y María estaba, como dijéramos, escuchando este mensaje con atención y como queriendo decir, ¿qué será esto? O sea, quizás cayó, asimiló las palabras del ángel, pero no podía hasta cierto punto entender qué es lo que estaba pasando. Y reinará, dice, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En un momento dado hablé de que Dios nos sorprende, siempre nos sorprende, porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que no podemos predecir sus caminos. Y Dios nos sorprende porque Dios nos mandó a ese rey naciendo en una cuna de un palacio, sino que lo mandó ¿a dónde? A un establo de animales, porque dice que no había lugar para que María y José pasaran la noche y pudieran ellos, el niño pudiera venir. Entonces ella estaba ya por dar a luz y ese rey había nacido. El rey había nacido, pero en el pueblo nadie lo sabía, nadie lo supo. Y no porque las escrituras no lo hubieran dicho, ya las escrituras lo habían dicho. Las escrituras habían dicho que iba a nacer este rey, pero este rey vino de una manera humilde a nacer en un pesebre, a nacer en un corral, envuelto en pañales, quizás viejos, ropa vieja, y no en finos bordados de lino y todo eso. Este acontecimiento, hermanos, pasó desapercibido para el mundo. El Jesús, el rey de Israel, que venía a este mundo, el linaje de David había nacido. Y la Biblia dice que este rey nació entre animales y murió entre ladrones. ¿Qué tal? Imagínense ustedes, ellos no recibieron la expectativa que ellos tenían de un gran conquistador. Y entonces dice el apóstol Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo venía para reinar sobre esta tierra y su reino no tendrá fin. Por eso es que ustedes ven que Jesús, cuando empieza su predicación, les decía a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Porque él era parte de ese reino que él venía a anunciar, y él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús era el hijo de David, tal como había sido profetizado a Samuel, al profeta Samuel, tal como había sido profetizado en los Salmos, tal como había sido profetizado por Isaías, él era el rey, el descendiente de David. Pero no todos le conocían. Igual ahora, ¿cuántas veces ese mensaje ha sido transmitido? ¿Cuántas veces el mensaje ha sido transmitido de que ha venido un rey, que ese rey está sentado a la diestra del Padre y que ese rey ya vino para salvarnos a nosotros? Pero ¿cuántos entendemos ese mensaje? ¿Cuántos recibimos ese mensaje? Es interesante que cuando Jesús habitó en esta tierra, dice la palabra de Dios, que quizás lo vieron como un hombre, como lo vio la mujer samaritana, lo vio primero como un hombre y la revelación de cierta manera fue progresiva, porque primero ella dice, ¿cómo tú siendo judío? Oh, hombre común y corriente. Luego le dice él, tú debes ser profeta. Y ustedes ven que la revelación va aumentando, ella va reconociendo que este personaje que estaba hablando con ella junto al pozo de Jacob era alguien más que un simple judío. Después es alguien más que un profeta. Y termina diciendo, este es el hijo del Dios verdadero. Y es interesante porque hubo un hombre que estaba, un hombre que era ciego. En el libro de San Marcos habla de un ciego que se llamaba Bartimeo, que estaba a la salida de Jericó. Y este hombre dice que oyó que Jesús y sus discípulos, una gran multitud de gente venía con Jesús. Y él escuchó, porque él no podía ver, él escuchó que Jesús venía y entonces él puso su fe en Jesucristo. Y fíjense las palabras que él usa, este ciego. Nadie más había llamado a Jesús de la manera en que este hombre empieza a llamarlo. Y le dice, y él empieza a gritar, pues no sabía, él solo oía a la multitud de gente, y él empieza a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente dice que lo callaba, y él seguía gritando a voz en pecho, seguía gritando, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces en nuestros momentos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad o de problemas sale de nuestro corazón esta expresión? Por lo menos ha habido veces en que yo he dicho, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Yo he reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. He reconocido que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de David, que Él es el Mesías que los profetas habían profetizado, que Dios había dicho que vendría. Desafortunadamente no todas las personas pueden decir lo mismo. Este hombre recibió la sanidad porque clamó al Hijo de David. O sea que para que él pudiera confesar, Hijo de David, ten misericordia de mí, es porque él creyó que realmente él era el Mesías prometido, que él era el Hijo de David. Desafortunadamente digo, la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, dice Juan. En el Evangelio según San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Recuerdo una profecía del profeta Zacarías, muchos años antes, casi 500 años antes de que Jesucristo viniera a nacer, el profeta Zacarías había anunciado algo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo el profeta Zacarías había dicho que Jesús iba a venir cabalgando en un pollino hijo de asna e iba a entrar a Jerusalén para ser crucificado en Jerusalén? Y es cuando Jesús viene y toda la gente tiraba a palmas en el camino y decían, Hosanna, Hosanna, hijo de David. ¡Wow! Y Jesús les dice, no volverán a a decir estas palabras hasta el día en que se diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de esto, cuando Jesús nace, había un grupo de hombres que la Biblia le llama los magos o los sabios que habían venido del oriente. ¿Y saben ustedes por qué estos sabios habían venido hasta este lugar, a Belén? Ellos sabían que el rey había nacido. ¿Cómo lo sabían? A través de las escrituras. A través de las escrituras. Muchos piensan que es porque vieron las estrellas y que vieron que eran astrónomos. Claro, ellos recuérdense que toda esta gente de Mesopotamia eran dados a la astrología y a la astronomía. Ellos muchas veces podían discernir los tiempos estudiando la astronomía, las estrellas, los astros y todo eso. Y ellos podían, porque la historia universal reconoce que ellos eran buenos en astronomía. Pero acuérdense de esto. Cuando Daniel vivió en Babilonia, Daniel fue nombrado el jefe de los sabios, fue nombrado el jefe de los sátrapas y de todos los que gobernaban durante Nabucodonosor y también durante Darío y durante Ciro. Entonces, Daniel fue quien dijo que el Mesías vendría y él dio la fecha en que vendría el Mesías. Él dice: Desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén habrán 70 semanas y ellos empiezan a hacer la cuenta, y esas 70 semanas, dice, ¿en qué momento vendría el Mesías príncipe? Dice, el Mesías príncipe, wow. Quiere decir que estos sabios habían estudiado, y la gente de Jerusalén, los reyes de Jerusalén, no sabían que el Mesías había venido. Fíjense ustedes, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Así era como ellos lo veían, así era como ellos lo entendían, que el rey de Israel había venido, que ha nacido, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Se acuerdan ustedes que el rey Herodes les dice pregunta a los sabios que habían en el palacio, a la gente, a los escribas, a los fariseos, les pregunta: ¿dónde habría de nacer? Y entonces ellos refieren, perdón, una escritura de Miqueas. Entonces todas estas cosas ya ellos las sabían. Entonces, triste es que a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Dios permita que no vaya a ser ese nuestro caso, que desconozcamos que el Rey de Reyes está aquí, que el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí en medio nuestro, y nosotros no nos hemos dado cuenta. Pero no solo eso, estos reyes, fíjense, estos sabios que venían del oriente, estos sabios trajeron presentes que profetizaban la vida de Jesucristo. Trajeron oro porque Él es el Rey. El oro era el metal de los reyes. Y ellos venían a adorar a este niño y trajeron oro, reconociendo que el oro representa que Jesús es Rey. Ellos también trajeron mirra, porque la mirra fue con lo que se ungió el Señor Jesucristo en su muerte, porque ese rey iba a morir. Y también ese rey trajeron incienso, porque ese rey, él iba a ascender a los cielos como el incienso, iba a interceder por nosotros e iba a ser nuestro sumo sacerdote. Ese rey iba a morir, ese rey iba a resucitar, pero ese rey va a ascender a los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Jesús es el Rey manifestado a aquellos que le buscan. Es interesante, fíjense, bien interesante, que a los que no creen, a los que creen que todos lo saben, a los que no necesitan de Jesucristo, aquellos que no les importa, aquellos que ignoran, nunca van a recibir la revelación de Dios. No porque yo lo digo, sino porque le dice la Escritura. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, le encontramos. Y fíjense ustedes en cada una de las personas que tuvieron un encuentro significativo con el Señor Jesucristo. Ellos estaban buscando algo. Puede ser que en el caso de Apocalipsis, que ellos creían en la iglesia de la Odisea, ellos creían que lo tenían todo, no necesitaban nada. Ok. Pero también a veces nosotros ignoramos, no queremos tener esa relación con el Señor, pero el Señor dice, it's okay for me. Bienaventurado, dice el Señor, cuando Él dice las bienaventuranzas junto al lago de Genezaret, Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjense bien, los que tienen hambre y sed de justicia. Estás hablando de las cosas espirituales. Tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, ellos serán saciados. Como dice el profeta Jeremías dice, y me buscaréis y oraréis, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios se va a manifestar a aquellos que tienen una necesidad profunda de Él. Por ejemplo, cuando yo recuerdo leer, cuando estoy leyendo el libro de, el capítulo 4 del libro de Juan, la mujer samaritana, dice que la mujer samaritana, le era necesario pasar por Samaria al Señor Jesús. Esta mujer estaba necesitando profundamente de Dios. Y Jesús lo sabe y pasa y tiene esa conversación con ella y ella lo encuentra. Él se deja encontrar. Cuando ven ustedes a Zaqueo, Zaqueo era un hombre que era un publicano, cobrador de impuestos, odiado por los judíos como por los romanos, era un ladrón. Sin embargo, él se sube a un sicamoro, a un árbol de sicamoro, y Jesús lo ve y le dice, porque Jesús que conoce nuestros corazones sabe realmente si usted lo anhela o si usted no lo anhela. Si usted no lo anhela, no se preocupe, nunca va a tener una manifestación de Dios. Pero si usted lo anhela, téngalo por seguro, Dios lo sabe y Dios lo va a encontrar. Y fíjense ustedes, Jesús ve a Zaqueo y le dice, sin mediar palabras, Jesús va con la multitud y le dice, Zaqueo, baja de ahí, porque esta noche en tu casa comeré. Y cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo y Zaqueo lo recibe, Jesús dice, ahora ha venido la salvación a esta casa. Y dice la palabra de Dios, ustedes ven que la fe y la conversión de Zaqueo fue genuina, de tal manera que Zaqueo dijo, ¿qué dijo? Si he robado, voy a devolver. Si he hecho mal, voy a hacer. O sea, el arrepentimiento nos lleva a las acciones, a cambiar nuestra vida. Usted no puede decir, sí, acepto al Señor y seguir siendo el mismo sinvergüenza que fue. Tiene que haber frutos de arrepentimiento, genuinos de arrepentimiento. Cuando ustedes ven a cada uno de los personajes que tuvieron un encuentro significativo con el Señor Jesucristo, era porque ellos estaban anhelando tener un cambio en su vida, como cada uno de nosotros. Probablemente usted está cansado de sentirse vacío, de sentirse inútil, de sentirse solo. Jesús sabe, busque al Señor Jesús. Porque cuando usted lo busca, lo va a encontrar. Y fíjense ustedes qué interesante. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es una analogía que está haciendo él. Él está diciendo, lo revelaste a los niños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos al Señor, nos convertimos como niños. Somos como niños. Y cualquiera que no tenga ese pensamiento, no va a entrar al reino de los cielos. Dice, a todos aquellos orgullosos que creen que todo lo saben, los que no necesitan nada, aquellos que no les importa, Jesús les dice, el reino le dijo el Señor Jesús, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana, fíjense qué interesante, a nadie Jesús sabía que era el Mesías. Quizás lo sospechaban, pero él les decía que se callaran. Pero a nadie le dijo, y cuando tiene el encuentro con esta mujer, y a mí me parece eso muy significativo. Ah, sabemos que ha de venir el Mesías, le dice la mujer. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. A nadie Jesús le había dicho que era el Mesías. Y a esta mujer, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Una gran revelación, hermanos. Una gran revelación. Jesús es es encontrado por aquellos que le buscan de todo corazón. Cuando nosotros buscamos al Señor, hermanos, no tenga la duda. Usted va a tener un encuentro con el Señor, pero ese encuentro con el Señor va a transformar su vida. Lo va a hacer una persona diferente. Y va a ser una persona diferente. Pero Jesús también había un requisito, y es que el Mesías tenía que ser el rey ungido de Dios. El Mesías era el rey ungido de Dios. Por eso es que Jesús es el Mesías. Porque la palabra Mesías significa en hebreo ungido, el ungido de Dios, y en griego significa el ungido de Dios es Cristo. Por eso Jesús es el Mesías, pero también es el Cristo. Porque en griego es el Cristo, pero en hebreo es el Mesías. Entonces Jesús es el ungido de Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios estaba derramando su Espíritu Santo sobre Jesucristo, estaba ungiéndolo con el Espíritu Santo. Y por eso ustedes se fijan que en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos con aceite, como un símbolo del Espíritu Santo. Samuel tomaba la redoma de aceite y le dijo, Samuel, ve a Saúl y derrama el aceite, úngelo. Samuel ve a David y úngelo con aceite. ¿Por qué? Porque el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, aconteció, dice, que todo el pueblo se bautizaba. También Jesús fue bautizado y orando al cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como en forma de paloma, y Jesús declara, este es mi Hijo amado, en el cual, Dios declara, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, mi alma tiene contentamiento. Pero también Jesús, en la sinagoga, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. El Señor estaba diciendo, el Señor, ustedes, delante de ustedes, esta escritura se ha cumplido, les dijo el Señor Jesucristo. Él estaba en la sinagoga de Nazaret. ¿Y saben lo que pasa? Todos los judíos se enojan con él por las palabras que él había dicho, porque él aplica las palabras del profeta Isaías, las aplica para él, y dice la palabra que el Señor, molestos todos ellos con el Señor Jesús, lo llevan a un lugar que en Jerusalén se llama el Monte del Precipicio. Da miedo estar allí, porque es un precipicio profundo de rocas, y abajo hay un gran valle, y allí llevaron al Señor Jesús para despeñarlo. Por eso es que se le conoce como el Monte del Precipicio. Ellos no creyeron lo que Jesús les dijo, que Él era el Mesías. En pocas palabras les estaba diciendo, yo soy el Mesías. Y Él les dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y Él es llevado a ese lugar, y dice la palabra de Dios que Jesús sale del Monte del Precipicio, pasa en medio de ellos y se va. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Entonces, Jesús es el Mesías esperado, Jesús es el ungido de Dios, aquel que el pueblo había, que los profetas habían anunciado, había venido a esta tierra, pero el mundo no le conoció. Pero también ese rey fue ungido, pero ese rey tenía que ser coronado, ¿verdad? Es la coronación más humillante que el mundo pudo presenciar. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Los reyes eran puestos con manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Hermanos, usted solo se imagina eso, ese cuadro. Y su caña en la mano derecha que le ponían a los reyes, esa caña, e hincando la rodilla delante de él. Imagínense ustedes, qué bárbaros estos. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Ellos estaban pronunciando a nivel de burla algo que en realidad él era. Sobre los hombros del Señor Jesús fue puesto un manto escarlata, en su mano fue puesto un cetro, y sobre su cabeza fue puesta una corona, símbolo de su realeza. Aún más, ante él se arrodillaron y le llamaron el rey de los judíos. Pero ese rey sin trono ahora tenía que ser puesto en un lugar que todo el mundo pudiera verle, que todo el mundo pudiera decirle el rey y ver al rey coronado. Por eso es que ellos lo pusieron en el Gólgota. El Gólgota es un lugar en Jerusalén que está en la calle principal. La gente que venía de Jericó y la gente que venía del este y del oeste pasaban por esa calle. Acuérdense también, era tiempo de la Pascua, cuando Jesús fue muerto. Jerusalén estaba abarrotado, había venido gente de todas partes del mundo, y en el Gólgota es una colina, y esa cruz estaba sobre la colina, todo el mundo lo veía. Era la vergüenza para todo el mundo. Allí colocaron al rey, allí lo pusieron en su trono, y fíjense, a manera de burla, toda la gente que pasaba, ustedes lean la Biblia, en Lucas 23:35 dice que toda la gente que pasaba le injuriaba, le meneaba la cabeza y decía, sálvese, él si es Dios. Pero Pilato mandó a poner una inscripción sobre la cruz testificando algo que él era realmente. Él dice, este es el rey de los judíos, y lo manda a poner en tres idiomas, en arameo, en latín, y me imagino que en griego también. en hebreo, en latín y en las lenguas que más se hablaban en ese entonces ahí. Y este decía: es el rey de los judíos. Pero ese rey que murió en una cruz resucitó al tercer día, dice la escritura. Y de eso hay evidencias, que él resucitó al tercer día. Pero ese rey, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Qué lindo, ¿no? Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, un día va a ocurrir eso. Ha ocurrido para aquellos que creemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, es nuestro todo. Pero ocurrirá un día para todo el mundo, para los crédulos y para los incrédulos. Ese día se van a tener que doblar. Ese día van a doblar sus rodillas. Y ese día van a reconocer. Nunca lo reconocieron en vida, pero lo van a reconocer ya cuando estén en. Yo siempre digo, bromeando, bailando con el Satanás allá en el infierno. Ese día van a reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ¿por qué? Porque Él, Dios lo exaltó hasta lo sumo y Él se sentó y está sentado a la diestra del Padre. Eso dice el credo que los apóstoles hicieron en el primer siglo, el credo apostólico, que está sentado a la diestra del Padre. Y fíjense ustedes, cuando el libro de Hebreos habla de Jesús, dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús creó todas las cosas, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, porque Juan dice que Jesús es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué interesante es esto. Cristo no solamente es el creador, sino también el sustentador. Todo lo que existe, el universo sigue su curso, el sol sigue brillando, es porque está siendo sustentado, la vida sigue siendo vida. Nosotros respiramos porque Dios está sustentando el universo, porque Dios está sosteniendo el universo, pero cuando Dios diga hasta aquí, es hasta aquí. Nos quitan el aire y nos morimos. Por eso dice: y quien sustenta, la palabra sustentar, todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta, crea y sustenta, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué lindo, qué lindo. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, hay varias doxologías hermosas, pero una de las doxologías más preciosas es a Cristo, al Señor Jesucristo. Una doxología muy grande que Daniel en el capítulo 7 habla acerca de que se presentó uno como hijo de hombre delante de Dios y le fue dada todo honor, toda gloria, toda majestad delante del Dios. ¿Por qué? Porque él había vencido. La resurrección era la prueba de que él había vencido y la muerte había sido derrotada, igual que Satanás había sido derrotada en la cruz del Calvario, y por eso él es sentado a la diestra del Padre. Pero la historia no termina allí, hermanos. Jesús, ese mismo Jesús, ese Mesías viene de nuevo. Fíjense bien, ese Mesías viene de nuevo, pero ahora no viene como un niño a nacer en un pesebre. Ahora viene con gloria, con majestad, con poder para llevar a su pueblo, hermanos. Gloria a Dios. Maranata era la palabra que se usaba en el primer siglo entre los cristianos. Maranata, que quiere decir Cristo viene. Porque era la esperanza, la bienaventurada esperanza que gobernaba los corazones de aquellos creyentes. Ellos esperaban la venida de Cristo en el momento de que ellos vivían. Ellos no creían que iba a pasar tanto tiempo. Y ahora nosotros estamos con la misma esperanza. Cristo viene. Y Cristo viene por su pueblo. Y ustedes, por ejemplo, lean la palabra de Dios aquí a donde dice, entonces vi el cielo abierto. Cuando la venida de Cristo la ve en el libro de Apocalipsis, es en el momento, en el capítulo 19, es en el momento que Cristo sale para venir a la tierra. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Él es fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Qué lindo, ¿no? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo. Él es el que manda, hermanos. No, algunos reyes, algunos presidentes, alguna gente se creen que ellos son los que mandan. Hermanos, el que manda es Dios. La historia nos cuenta que hubo un rey que se la creyó. Un rey que creyó que él era el que mandaba, que él hizo una estatua de oro puro para alimentar su ego. Y Dios le dice, te voy a mandar a comer monte. 7 años vas a pasar comiendo monte. Las garras te van a crecer como los animales y la lluvia va a caer sobre ti. El pelo te va a crecer. En 7 años vas a ser un animal, una bestia. Pero cuando reconozcas que el Altísimo es el que gobierna sobre el reino de los hombres, entonces te será devuelto tu reino. Y Nabucodonosor alaba, glorifica, magnifica, exalta el nombre de Dios después de esos 7 años, porque él reconoce que Dios es el que manda. Él llega a reconocer que Dios es el que manda. ¿Qué lección más hermosa podría ser dada a muchas personas ahora? No sé qué nos haría comer el Señor a nosotros. Entonces, dice la Biblia, aparecerá. En el libro de Mateo está profetizando acerca de la venida del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fíjense bien, que veremos esa señal, la veremos. Veremos la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y con gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Qué lindo, hermano. Dice, el Señor va a levantar a sus escogidos y de los cuatro vientos, o sea, de todo el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo. Cuatro, en Apocalipsis aparece mucho, cuatro, nación, tribu, lengua y pueblo, con una connotación de universal, de todo el mundo. Y dice, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Oh, hermanos, qué maravilloso será ese día. Qué maravilloso será ese día cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos para recoger a su pueblo. Acuérdense, la Biblia dice que unos serán tomados y otros serán dejados. Aquellos que recibieron al Señor, y hablo a ustedes ahora, si hay alguno de ustedes que no ha recibido al Señor Jesucristo, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Si alguno de ustedes no ha recibido al Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación, porque Jesús es el Rey de Reyes, Él es el Señor el Señor de Señores, Él viene con las nubes y ya no habrá más tiempo. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice también que el que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el libro de Proverbios. Jesús dijo en el libro de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Y por eso es que Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese Jesús que está sentado a la diestra del Padre vendrá. Y es ese mismo Jesús, es el Hijo unigénito. Él es el Mesías, Él es el Rey que habría de venir, Él es el Mesías, Él es, está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, Él es el sumo sacerdote que está sentado delante del Padre y dice, el Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que la palabra pueda quedar en vuestros corazones, que puedan meditar esta palabra y puedan entregar su vida al Señor. No se trata de decir, yo creo en Dios. Porque si les pregunto a ustedes cuántos creen en Dios, probablemente toda la congregación levantaría la mano. Pero la Biblia dice que también el diablo cree y tiembla. Sin embargo, por eso es diablo. Mi deseo es que puedan ustedes recibir al Señor y que puedan, en el momento en que nos toque partir o en el momento en que el Señor venga, sabemos hacia dónde vamos, sabemos que estaremos con Él para siempre y que tarde o temprano esa reunión se va a llevar a cabo nosotros. Habrá un grupo que estará dándole gloria a Dios, pero habrá otro grupo que dice la Biblia que habrá llorar y crujir de dientes. Dios permita que nosotros estemos en aquel grupo que le alaba y que le bendice y que va a estar junto a Él. No seamos parte del otro grupo. Por lo menos no podemos decir, yo nunca escuché la palabra. La palabra fue dada. Espero que ustedes la reciban y que Dios haga la obra en vuestros corazones. Oremos.